amigos de Premier de la Mexicana? Sean bienvenidos a un nuevo programa para analizar la mejor liga del mundo. En esta, la jornada 9, y realmente vamos rotando, ¿no? En los que nos acompañan el día de hoy en la cancha. Arga, Mau, los saludo. ¿Cómo están el día de hoy luego de una, ahora sí, jornada de locura y que terminó con una goleada, podemos decir, prácticamente histórica en Old Trafford? Mau, Alex, los saludo.
¿Cómo están, pibe, Arga? Pues sí, ¿no? Más rotaciones que Thomas Tuchel, más rotaciones que Pep Guardiola, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Contentos de hablar de la mejor liga del mundo, muchísimo que platicar, una goleada histórica en Old Trafford, como fue el 1-6 del Manchester City ahí mismo, el 1-6 del Tottenham, el 8-2 del propio Manchester United al Arsenal. Entonces ya hablaremos de eso, el Tottenham que no levanta, el Chelsea que se paseó en Stamford Bridge prácticamente, y de unos Gunners que ya tienen varios partidos sin perder.
Sí, así es, con muy buenos encuentros tuvimos esta jornada, como tú comentas, ¿no, Mau? El Chelsea aplastando al Norwich, otra vez el United que no consigue sacar un número, y esta vez, en vez de sacar un mal resultado, los golean, acaban peor todavía. También veíamos ahí la imagen de Cristiano, ¿no?, que se volvía loco. Yo creo que ese es el sentimiento de casi todos los fans, pero bueno, tuvimos una buena jornada y pues aquí estaremos para analizarlo hoy.
Sí, correcto, y justamente esta jornada empezaba el viernes y lamentablemente Gus no estaba porque el Arsenal derrota, aquí está un poco mal el resultado, pero derrotó 3-1 al Aston Villa, simplemente, posiblemente el mejor partido del Arsenal en lo que va de la temporada, ¿no? La verdad, un Arsenal bastante convincente. Se ve que Mikel Arteta comienza a ajustar en transiciones ofensivas, cómo aprovechan esos espacios. Smith Rowe, la verdad, se está viendo bastante bien. Está mostrando por qué escogió el 10 y está tomando las responsabilidades. Cómo continúan las jugadas, cómo está presente de un lado para otro. Lo de Tomiyasu, un buen fichaje. El Arsenal por fin se dan cuenta. También Nuno Tavares. De hecho, las bandas en la parte defensiva del Arsenal mostraron bastante solidez, ¿no? Un Ben White también bastante sólido en la central. Aubameyang, que poco a poco se ve más convincente, mete gol, falló el penal, pero metió de rebote el gol. Y bueno, ahora sí que el Aston Villa, yo creo que en crisis, ¿no? Está hilando derrotas consecutivas. Dean Smith no se le ve bien, está casado con la línea de tres, luego quiere cambiar a un poco un juego más directo, pero simplemente no está mostrando un fútbol convincente con todo y los fichajes que han tenido. Golazo lo de Jacob Ramsey, sacado otro partido, porque la verdad el Villa simplemente no fluyó en la faceta ofensiva. Creo que el Arsenal va por buen camino, está escalando posiciones, ya se le acabó el chiste, van a ser a sus detractores de que a ver si no descienden, se le está viendo un fútbol más convincente y creo que el camino va por ahí. No creo que tampoco vayan a dar la sorpresa de ser un equipo a competir el título, pero posiblemente sí se puedan colear a Europa. No sé ustedes cómo vieron este partido.
Sí, yo veo este Arsenal, como dices, pibe, ya con mayor confianza. Eso es muy importante porque ya son 6 partidos sin perder, o sea, eso te habla de que el momento en los Gunners es bueno. Claro que no todas son pleno de victorias de esos 6 partidos, pero bueno, ya como comentas, entran en uno Tavares y lo hace bien, y ahí tienes a Kieran Tierney también en esa posición que ahorita está lesionado, pero bueno, son fichajes que te van a darle profundidad a la plantilla y que ojalá regresen al Arsenal donde se merecen, ¿no? Que es Europa, y bueno, Aubameyang también jugando muy bien, Ramsdale dando seguridad en la portería. Entonces sí, este Arsenal deja sensaciones positivas. Lástima que cuando mejor anda el Arsenal desde los Invencibles hace 15 años, Gus no está, pero bueno, ¿no? Es bueno tener al Arsenal así. Y de Aston Villa coincido, al principio esa línea de 5 gustaba, pero ya desde el partido contra el Tottenham empezaba a ver focos rojos en cuanto a generación de juego, ¿no? Ya en cuanto a volumen se quedaban cortos los Villans y bueno, tienen que ajustar ahí, darle un espacio a Emiliano Buendía, que en ese esquema no se le tiene un espacio, pero bueno, también destacar lo de Emi Martínez en los penales, ¿no? Una barbaridad lo del argentino, que digo, le quedó el rechace Aubameyang, pero tapa otra vez otro penal.
Sí, que inclusive también ataja un gol cantado de Saka. Bueno, también Saka ahí peca un poco de confianza, tal vez no define de la mejor forma, pero también Emi Martínez prácticamente salva lo que pudo haber sido un 4-1, ¿no? Entonces creo que concuerdo contigo, Mau. ¿Dean Smith está en crisis, Arga, o tú cómo ves? ¿Crees que comenzará ahora sí más presión para el técnico? Porque talento hay. Es cierto que perdieron a Jack Grealish, que era su máximo exponente, pero al final del día tienes tantas armas con lo que ficharon del dinero que recién, y bueno, que el Aston Villa económicamente no está nada mal. ¿Hay peligro para Dean Smith? ¿O comenzará la directiva a ponerle más presión luego de estos malos resultados? Y que bueno, el equipo la verdad no se ha visto convincente en lo que va de la temporada.
Sí, no, así es, pibe. Yo creo que llega diciembre. También todo depende de los resultados, ¿no? Si seguimos viendo los villains con estos resultados, puede ser que no llegue a diciembre. Pero al final es un técnico que tiene la plantilla y la calidad para hacer una buena Premier League. Es cierto, se le fue Jack Grealish, pero también llegaron buenos refuerzos, ¿no? Como fue el caso de Danny Ings, Leon Bailey. Yo creo que es un tema de concentración y es un tema de volvérsela a creer, ¿no? Porque al final es un equipo con mucha historia en la Premier League que pueden salir de esta, ¿no? Todos los equipos de la Premier League han pasado malos momentos, también si no, pregúntenselo al Arsenal, ¿no? Pero al final yo creo que sí llega diciembre y ya depende de diciembre y los siguientes 6 meses de cómo vaya la temporada, su continuidad. Pero yo sí lo dejaría hasta diciembre. Yo creo que es un entrenador muy bueno, que tiene muy buenas armas para competir, mínimo para quedarse en el top 10, como fue casi casi la temporada pasada, ¿no? No llegaron al top 10, pero por un puesto. Entonces, al final, yo sí lo dejo a diciembre. No sé cómo ustedes piensen, pero yo sí espero. Y ya depende de cómo vayan los villains con sus resultados, pues ya tomar una decisión.
Sí, de acuerdo. Creo que todavía es muy pronto para que esté en la silla caliente, pero en efecto, si de aquí a diciembre no mejora, yo creo que ahora sí focos rojos para Dean Smith, porque tiene equipo, ¿no?, para competir, y de hecho lo poníamos como los favoritos para entrar en el top 10, inclusive ahora tener el sueño europeo, pero por como vienen los resultados, se va volviendo más difícil. Y aprovechamos igual para saludar a algunos de nuestros oyentes, que aquí dice, de hecho, Giovanni Franco, que algo pasa con Tyrone Mings, no había un buen momento, desde que asumió la capitanía ha estado como un villano. Y sí, Tyrone Mings empezó bien la temporada, pero poco a poco tiene estos errores, ¿no?, que han costado también puntos importantes. Ha de ser cuestión de confianza, no sé ustedes cómo lo ven.
Sí, de acuerdo, o sea, es parte de lo que le pasa a todo el equipo, ¿no? Ha venido a la baja junto con el equipo entero, pero bueno, un seleccionado inglés tiene la calidad para, como dice Arga, reponerse y ser el estandarte de estos villanos.
Incorrecto. Y también aquí Arga nos saluda. Buenas noches. Un gusto escucharlos hoy, estar presente para hacer mis aportes para comentar este Soton contra el Burnley. Sí, el Burnley que sorprendió, pues Maxwell Cornet está teniendo un buen comienzo. Ya hablaremos más adelante para ver un poco sobre ese enfrentamiento. Pero ahora sí pasamos al sábado y lamentablemente Alex no está, porque ahora sí fue una fiesta en Londres. El Chelsea goleó al Norwich City. Norwich City que prácticamente ya lo estamos viendo descendido desde ahorita. Honestamente no se ve cómo se va a mover el camino para ellos. No hay ataque, no hay defensa, es todo un caos. Mau, ¿cómo viste este partido donde de hecho Mason Mount anotó un triplete, ¿no?, en la victoria?
Sí, con 7 goles muchos jugadores de los Blues pusieron su nombre en el marcador, ¿no? Ben Chilwell, ya son 4 partidos consecutivos contando club y selección anotando. En esa línea de 5 le viene muy bien. Primero le costó, Marcos Alonso empezó muy bien, pero con la lesión del español está aprovechando sus minutos de forma espectacular. Callum Hudson-Odoi también anota. Lo que comentas de Mount, pibe, ya venía arrastrando partidos donde no se veía ese Mount con el que cerramos la campaña anterior, ¿no? Y en este abre el marcador con un muy buen gol, un penal que falla y tiene la confianza para volverlo a cobrar, y bueno, ya al final al 91 anotando su hat-trick merecido. Reece James, que otro carrilero que también se vio beneficiado con esta formación, anota. Max Aarons con autogol, pero bueno, como dice este Norwich, está para llorar, 23 goles en contra en únicamente 9 partidos, te habla de que sí, no se ve ni por dónde. inclusive la diferencia pudo haber sido mayor de no haber sido por Tim Krul. Y bueno, Kai Havertz, que jugó como 9 tras la baja de Timo Werner y Lukaku, y no, curiosamente no asiste ni anota gol, pero bueno, los Blues son serios candidatos al título y Stamford Bridge fue una fiesta. También Edouard Mendy, inclusive cuando se le exigió en una ocasión, se lo intentaron llevar ya dentro del área y hace una barrida importantísima el senegalés. Entonces sí, este Chelsea cuando tiene que atacar y destrozarte, te destroza. Cuando hay que ser más cautos, son más cautos. Entonces es un equipazo. Lo del Norwich sí, comparto contigo, ya pues sí, es un ir y venir, lo que hemos comentado, de Championship a Premier League y viceversa, pero no hay ni siquiera un jugador que digas, es que este se salva, ¿no? Como luego pasa con equipos así. Entonces sí, sí es muy triste. No sé si ya la directiva se está tardando en tomar cartas en el asunto con Parque. Para mí sí ya deberían de buscar a alguien más y seguir el ejemplo del Newcastle y del Watford, porque, o sea, sí es un muy buen entrenador el alemán, pero no se ve cómo le puede inyectar dinámica a este equipo, ¿no? Mínimo con un cambio de entrenador puedes aprovechar esa inercia de al principio y buscar darle la vuelta, pero así es muy muy complicado que los Canaries se salven.
Sí, de acuerdo, creo que es un poco verlo de hace 2 temporadas, solo que al menos hace 2 temporadas llegaron a dar unas sorpresas y generaron un fútbol un poco más explosivo arriba. Ahora no hay ni eso, defensivamente es un caos, nada ha cambiado hace 2 años en Premier League, y creo que hasta ahí vas, ¿no? Si has tenido 2 oportunidades de mantener a los Canaries en la máxima competición y no lo logras, es cuestión de ciclos, y bien lo dices, no es que Farke sea un mal entrenador, ¿no? Sino que simplemente puede que ya el proyecto no sea para él y es hora de cambiar de página y renovar. Posiblemente yo ya lo veo, es más la probabilidad de que se mantenga, ¿no? Más bien la probabilidad de que desciendan a que se mantengan en Premier. Yo ya los veo en Championship, así que vamos a ver. Aquí de hecho Tadeo pregunta, hablando de este partido, desde la transmisión parecía que Rudiger quería patear el penal. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quería patearlo o no?
Sí, lo que se me hace curioso de Rudiger es que de forma mínima por partido conduce desde media cancha, intenta patear desde 40 metros. Y ahora que tenía la oportunidad con un marcador abultado, sí lo vi ahí medio coqueteándole al balón, pero pues echaron para atrás. Tú sigue intentando desde 50 metros y ya te tocará anotar gol de penal o lo que sea. Pero no, Mason Mount, en ese momento su doblete lo quería y bueno, falla y después, repito, tiene la confianza de volverlo a cobrar y lo hace de buena forma.
Sí, sino luego hay en este tipo de goleadas luego hay algunos que no se quieren quedar, ¿no? Sin su gol, pero bueno, como tú bien dices, le tocó a Mason Mount la responsabilidad. Y ya para avanzar, 7 partido, un partido explosivo, ¿no, Arga? Everton contra Watford, donde parecía que el Watford iba a volver a caer contra un equipo de Liverpool, y en cuestión de 8 minutos da la vuelta con un Joshua King que termina con hat-trick, celebrando de forma de una locura, ¿no? Inclusive lo amonestaron, entiendo, por cómo celebró uno de los goles. Ya están diciendo, le están diciendo Agent Rafa a Rafa Benítez por cómo dejó ir el partido de una forma tan catastrófica. ¿Qué opinas de este partido, Marga?
Sí, no, definitivamente, ¿no? Un Everton que hasta el minuto 77 lo iba ganando tranquilamente con un 2-1, ¿no? Al final, pues es tema de, yo creo que se desconcentraron, no sé si se confiaron, pero es que no fue una remontada de 2-2 o 3-2, ¿no? Llegaron 5 goles, como tú comentas, ¿no? Un hat-trick de Joshua King que parecía que se vengaba de su ex-equipo, lo festejaba a todo dar, sí lo amonestaron por quitarse la playera. Y pues al final es un Everton que yo lo vi muy confiado, ¿no? Se adelantaba rápido al minuto 3 con gol de Tom Davies, al minuto 3, como decía, y se empezaron a adelantar fácilmente, ¿no? Y desde ahí también sale Richarlison y al 63 marca también. Y fueron temas así, ¿no? Se confiaron. El Watford no dejó de luchar hasta el final y se llevaron la victoria. Un Everton que pues no lo veo mal, pero yo creo que estos puntos son de los que al final de temporada te pueden llegar a costar. Sin duda, Rafa Benítez pues es un gran entrenador, pero creo que esta vez su planteamiento no fue el mejor. Los jugadores también, como decía, ¿no? Se confiaron al final del partido y fue un Watford que hasta el final luchó y se llevó la victoria, ¿no? 5 goles en casa del Everton es un gran resultado para un equipo que acaba de ascender. Y pues un Joshua King desatado. Es impresionante lo de Joshua King, de los mejores delanteros sin ninguna duda. Y pues ya veremos cómo va esta temporada el Watford. Está, creo, si no me equivoco, en número 14. No lo veo mal para ser un equipo recién ascendido, pero lo del Everton sí ya es un tema aparte. Una confianza que agarraron así al final del partido. No puedes perder 2 puntos, digo, 3 puntos así por así, menos que otro equipo que pues... hablando con respeto, ¿no? Yo siento que es un poco inferior a ti. Entonces, al final son 3 puntos que se le escapan al Everton, que sin duda son de los que duran al final de temporada.
Y da la casualidad que sacan a Demarai Gray al minuto 77 y a partir de ahí llegan los goles del Watford. Entonces, sí coincido con Alga que creo que va más allá por la desconcentración, o sea, no te pueden hacer 4 goles en los últimos minutos del partido y también en la parte de que los Toffees van a estar o no en Europa por resultados como estos, ¿no? Te vas a acordar de aquel partido contra el Watford, que lo tenías en la bolsa faltando 10, 12 minutos y no puedes dejar ir estos resultados si quieres estar en Europa la próxima temporada.
Sí, correcto, creo que ahí puso un poco el freno Benítez, como bien dices. Gray yo creo que era el jugador más explosivo en el ataque y ya por sentado, ¿no? Que todo iba a estar bien. Aquí, de hecho, Johanny Franco dice, Watford se desquitó con el otro equipo, Liverpool, la goleada recibida hace 8 días. Sorpresivo y bien para Ranieri, que inclusive se preguntaban algunos si era bueno sacar a Cisco Muñoz, ¿no? Y otra vez el manejo de los pozos, pero bueno, ahí ya menos una victoria que no estaba honestamente presupuestada para los Hornets, pero ahora sí, hablando también de un equipo que no va tan bien, pues bueno, volvamos al Elland Road, donde el Leeds United recibió al Wolverhampton y terminan en un empate, ¿no? Un gol de Wang Hee-chan, está haciendo la sensación el coreano, nadie lo vio venir de esta forma y está haciendo buena dupla con Raúl, y luego Rodrigo Moreno cobraría un penal ya en la última parte del partido, inclusive se venían daños, ¿no? De ese penal, porque destrozó la bandera del tiro de esquina en su celebración. Mau, ¿cómo viste este partido? Bruno Lage quiere despertar con su equipo, el Leeds ahí todavía muchos problemas, no se le ve un Leeds tan potente como el año pasado. Mau, ¿tú qué opinas de todo lo que pasó en este encuentro?
Yo sinceramente culpo al mismo Bruno Lage de este resultado. Era un partido que los Wolves tenían controladísimo, no se veía ni por dónde los Whites siquiera en peligro. Rafinha salió de cambio por lesión, una entrada brutal de Romain Saiss, pero bueno, dejó vivo al rival Bruno Lage, lo dejó vivo, y al final Joel Gelhardt en su debut en casa en Elland Road sí entró a dinamitar el partido. La jugada del penal es toda suya, la agarra en media cancha, se lleva 2-3 jugadores visitantes y le cometen la falta. Ya había tenido una jugada previa que José Sá detuvo y mandó a tiro de esquina, pero el Wolverhampton no tuvo para matar como tal, pero si lo hubiera querido, hubiera matado el partido. O sea, tenías al rival herido, no lo mataron, y ahí están las consecuencias. A Raúl Jiménez en el primer gol se vio envuelto, pero ya en la segunda mitad, con un poco de contraataques aislados, donde no entre Juan Hee-chan, Adama Traoré no decidían bien. Bueno, les termina costando. El Leeds United, a pesar de las bajas otra vez de Bamford, de Calvin Phillips y bueno, Rafinha que sale de cambio, no da la sensación de ser ese equipo peligroso en cuanto a estructura, ¿no? Como la temporada anterior, que entraba uno, entraba otro y hacían las cosas bien. Jack Harrison está teniendo un arranque de temporada muy malo. Y bueno, si tu contención es Pascal Struyck en cuanto a creación de juego, es complicado. Una sola victoria para el Leeds United en lo que va de la temporada. Y bueno, sí tienen que trabajar muchísimo. Y el Wolverhampton, pues sí, me dejó con un muy mal sabor de boca, porque, repito, tenían para ganar el partido sin problema, aunque también están en una inercia positiva después de los malos resultados del inicio. No han perdido últimamente y deben destacar lo de Juan Kichan, como dices, pibe, que se le ve cómodo, pareciera que ya lleva muchos partidos en Premier League, no pareciera que es su primera temporada, pero sí quiere resaltar ese manejo de partido pésimo por parte del Wolverhampton.
Sí, correcto. Con el Leipzig poco se le vio, por eso termina cayendo en los Wolves, pero en el Salzburgo mostró potencia y ahora, bueno, creo que el Aje ha encontrado aire, ¿no? Después de que Raúl todavía se intenta reencontrar con su mejor versión y para de ahí, ¿no? En la ofensiva los demás están siendo jugadores secundarios. Recordamos que Pedro Neto en este momento no se encuentra, que era también uno de las piezas clave del ataque. Vamos a ver cómo van evolucionando los goles, pero al menos hay forma, falta capitalizar. Y luego ahora volando a Selhurst Park, ¿no? Donde un empate entre el Crystal Palace y el Newcastle, creo que no hay tanto que analizar en este partido, más que, bueno, qué golazo, ¿no? De Callum Wilson, cómo la prendió una chilena, posiblemente el gol de la semana y va a competir para el gol del mes. Si no vemos algo más espectacular, se lo lleva. Y también un gol de Christian Benteke, que también vale un poco la pena hablar un poco de Conor Gallagher, ¿no? Sigue siendo ese motor de juego para Patrick Vieira, la forma en que está involucrado en todo el ataque del Crystal Palace es buenísimo, pero volvemos con lo mismo, todavía le falta un poco más de capitalizar los resultados a Vieira, le pasó la semana pasada, esta vez vuelve a sufrir lo mismo, pero al menos ya se le está viendo una forma diferente a lo que teníamos acostumbrados con Roy Hodgson. Eso es lo positivo para los fanáticos de los Eagles. Pero del Newcastle sabemos que esto va a ser... Ya Steve Bruce se fue, hay que celebrar por eso. No me gustó cómo lo sacaron, eso sí, es una persona y me da ternura, aunque aunque se le atacaba aquí, ¿no? De todos los frentes, pero había unas mejores formas para despedirlo. Graham Jones fue el que estuvo como DT interino mientras están pensando varios nombres. Dice de Pablo Fonseca, inclusive dijeron Conte, vamos a ver cómo acaba. Yo creo que esta temporada solo van a, o sea, el objetivo es no descender para mantener como el proyecto, porque no esperemos un bombazo en diciembre. Pocas veces sale positivo ese tipo de movimientos. Entonces, más bien van con lo que tienen, tal vez traerán a un DT de calidad, pero creo que tienen buen talento, ¿no? En defensiva sí hay que atacar un poco, posiblemente la parte más caótica del equipo, pero al menos si traen un buen técnico, se puede trabajar bien para no descender. Ese es el objetivo, no descender, y ahora sí empezar un proyecto poco a poco. Sí, es lo que es, que en mi opinión personal es lo que deberían hacer para tener éxito si siguen, por ejemplo, un esquema como lo hizo el Manchester City. No esperen los resultados de un día para otro, ni que vaya a venir Mbappé, ¿no?, la próxima temporada, pero si tienen tanto dinero, pueden lograr un proyecto que ahora tiene el Manchester City como el equipo más hegemónico de la Premier League en la última década, ¿no? No sé ustedes qué opinen o algo más que añadir a este encuentro.
Sí, la verdad, lo que comentas del Newcastle, sí es una sombra todo eso que se piensa, ¿no? Que van a llegar fichajes y fichajes. Esto es poco a poco. Esto, el Paris Saint-Germain, ¿cuánto ha tardado en lograr consolidar un proyecto? Ellos sí en vísperas de un título europeo, pero bueno, unos 10 años más o menos no han llegado. Bueno, llegaron a final de Champions League hace un par de años, pero bueno, va a ser poco a poco. Y coincido con lo de Vieira. Tienen patitis este Crystal Palace, pero poco a poco van, o sea, las sensaciones que te quedan no son las mismas a cuando, como dices, pibe, cuando estaba Roy Hodgson, ¿no? Que tal vez ahora hay que trabajar más eso que tenía trabajado Roy Hodgson de los manejos de los partidos, cerrar bien las filas atrás en los últimos minutos, pero bueno, es algo que se puede corregir y seguramente Patrick Vieira ya tiene hecho eso para que el equipo crezca, ¿no? Es un equipo que me gusta verlo y que tiene un potencial muy importante.
Sí, faltará ver que el regreso de Berechi ese, ¿no? Que fue vital la temporada pasada, lamentablemente es una baja importante, bueno, lleva la temporada sin poder jugar por lesión, y ojalá que pronto regrese porque creo que le vendrá bien al equipo de Vieira para un impulso ofensivo. Y ahora yo creo que la parte favorita de Tadeo, porque vamos a hablar de su Burnley, ya está aquí diciendo de su Southampton, de su Burnley, que empata 2-2, pero bueno, de Maxwell Cornette sorpresa, ¿no? Doblete, parece que viene conectado, agarra un buen aire aquí en Premier League, y del otro lado el Southampton pues consiguió de los chicos que eran del Chelsea, porque tanto Libramento como Broja vienen de los Blues y se han visto, han levantado la mano no solo hoy, durante la temporada en momentos interesantes. Mau, ¿qué opinas de este partido? Maxwell Cornet es, ahora sí que es un jugador serio para el Burnley, no me está tomando una buena racha luego de ver que ya anotó un gol antes y ahora anotó un doblete, ¿no?
Es que ahí está la prueba, pibe, de que si los dueños abren la cartera, va a haber resultados en este Burnley, ¿no? Tú y yo tanto nos hemos quejado de que no llegaron fichajes, y bueno, el que llegó, el más trascendente, está dando goles importantes. Ya había anotado un muy buen gol en King Power Stadium, y ahora también con dos buenas dianas se hace presente en el marcador. Se decía que iba a ser lateral, después que iba a jugar como volante por fuera, y bueno, nos está sorprendiendo con esta cantidad de goles, pero fue hasta el minuto 78, que fue cuando se desató el Watford. Era el mejor partido de las 9 de la mañana, ¿eh? Vimos a dos equipos, bueno, sobre todo el Southampton, que con Libramento, como comentas, con Ferraud por las bandas, iban al frente. Lo de Broya es muy bueno, el albano con 20 años, ya son dos jornadas consecutivas que anota. Desde su debut contra el West Ham, a mí ya lo había comentado aquí, me gusta mucho, un jugador diferente que le viene bien a la delantera de unos Saints que a veces pecan de poca profundidad ofensiva. Y también destacar lo de Mohamed Salisu, se mandó un muy buen partido el central de los Saints. Hay que tener mucho ojo con él porque tiene proyección, tiene una edad todavía temprana como para lograr grandes cosas. Su pareja es Bernarek, entonces muchas veces hay que ahí echarle la mano al polaco en hacer ciertos ajustes, pero bueno, Salisu muy bien en eso. Y sí, destacar lo de Libramento, repito, en ataque y en defensa lo hace muy bien. Pareciera que tiene 26 años y tiene 18, si no estoy mal. Ahorita sí la gente del Chelsea se pregunta por qué lo dejaron ir, no sé qué. Cuando se fue nadie lo reclamó. Y ahorita ya que está bien, sí vienen los reclamos. Pero bueno, si sigue con esta inercia y con la poca edad que tiene, va a llegar sin lugar a dudas muy lejos. Bueno, el Burnley, pues en cuanto a generación de juego, todavía está muy corto, ¿no? El segundo gol es hecho en la fábrica de Sean Dyche con un trazo larguísimo, creo que fue un saque de meta. Wood la baja ahí y ya después Cornet hace el gol. Pero bueno, estos Clarets deberán igual trabajar mucho, están en zona de descenso, todavía no logran ganar ninguno de los 9 partidos que han jugado, pero pues sí invitar, por así decirlo, a los dueños o a las personas que manejan al Burnley que fichen, ¿no? Porque la plantilla está muy corta y al único fichaje que trajiste está respondiendo muy bien, pero en general muy buen partido, o sea, nos dejó muy buenas cosas que decir, y pues bueno, un partido entre dos equipos que están relegados en la tabla, ¿no?
Sí, correcto. Y aquí dándole un poco de voz a Tadeo, que hizo gran partido del Burnley. El equipo empieza a agarrar funcionamiento con un espectacular. El único que está quedando un poco en el debe es Chris Wood, pero por lo demás un buen partido. Y sí, yo sí suplico que Cornet no sea algo de un par de partidos, que se mantenga así. Era lo que se esperaba en la Liga. Nunca fue así, fue de intermitente, y por eso también llega el Burnley ya a un precio más accesible para los Clarets, y ojalá que no sea el caso y sea vital para que el Burnley se salve, ¿no? Que no tiene victorias al momento, pero yo creo que Sean Dyche ya se sabe esta cantaleta tantas veces que se va a terminar salvando. Ojalá no gafe aquí, ¿no? Porque ya sabemos lo que nos pasa en este programa, que muchas veces decimos algo y termina pasando completamente lo contrario. Pero y para acabar la actividad del sábado, Arga, el Brighton recibía al Manchester City en el Amex Stadium. La Poterneta esta vez llegó toda ponchada y termina recibiendo nada más 4 goles. Lo único que hay que decir es que se agradece que en un momento donde cuando un equipo más chico se enfrenta a un equipo más grande, por lo general se genera un planteamiento más conservador. Aquí Graham Potter no le importó contra quién se enfrentaba y sacó, ¿no? Tal cual su estilo, sin importar el resultado. Arga, ¿tú cómo viste el partido?
Sí, no, pibe, sin duda un Manchester City que siento que en la segunda parte se llegó a confiar, ¿no? Fue muchas oportunidades para el equipo de Graham Potter, pero es un City que siento que hoy estamos en la Premier League y el City no siento que se pueda confiar, sino que le pregunten al Everton, ¿no? ¿Cómo le sale el confiarse? Pero al final se entiende, se van al descanso con un 3-0, 2 goles de Foden, para mí sin duda la estrella del City, y un gol de Gundogan con ahí una polémica, ¿no?, que nos comentaba también Alex, que de una posible falta de Gabriel Jesús a Robert Sánchez, pero al final el árbitro decreta gol normal. Pero es un City que se le ve cómodo, que ya van buenos resultados desde que le ganaron al Chelsea 1-0, van ganando buenos resultados. Y es un Brighton que va en quinto lugar, no se le ve que se vaya a quedar en Europa, pero se le ve un equipo que yo siento que puede llegar a estar en el top 10. Graham Potter que vuelva a dar un planteamiento arriesgado. Obviamente contra el City no le sale, ¿no? Pep hace un planteamiento adecuado a los de Graham y pone a su equipo a trabajar en el descanso. El City ya lo, para mí ya tenía ganado el partido, ¿no? Irse al descanso en un 0-3, pues ya es casi irse ganando. Y como comentaba, el Brighton que en la segunda parte eran muchas oportunidades, ¿no? Tiro tras tiro, solo que Ederson estuvo ahí bien bajo los palos. Y ya pues en el 81 era un penal ahí de que también comentaba el mismo Ederson, ¿no? Él decía que sí, para él sí era penal, ¿no? Porque ya se lo llevaban y él se acababa tirando, McAllister que lo acaba marcando, y ya pues para terminar el partido, ¿no? Para ya poner la guinda del pastel, una gran asistencia de Foden que termina marcando Riyad Mahrez. Y una victoria cómoda para los de Pep, una victoria que los deja en tercer lugar, pero con muchas esperanzas para seguir luchando con esta Premier League junto al Liverpool y al Chelsea. Y pues ya veremos qué hace en la siguiente jornada, pero para mí fue un gran partido de los del City, pero como comento, no se puede confiar, ni menos contra un equipo que está en quinto lugar.
Sí, completamente de acuerdo. Creo que al menos el Brighton dio la cara en el segundo tiempo. Ya bien decía Ederson, espectacular. Posiblemente ahí el City, si Ederson no salía tan fino, el City sí se pudo llevar una sorpresita, ¿no? O sufrir de más. Pero hay que reconocerle a Potter, las cosas se están haciendo bien, tiene buena idea, ha sacado buenos resultados. A mí me gusta mucho, y esa es su opinión personal, me gusta mucho eso, ¿no? Que inclusive aunque veas que te enfrentas a un gigante, por cuestión individual, porque ya es un equipo con más años trabajado, tienes a un técnico que tácticamente superior, y aún así tú confías en tus jugadores y confías en lo que vas a mandar, ¿no? Y tal vez si no hubiera cedido tanto en la defensa en el primer tiempo, podría darse un resultado más cerrado, pero bueno, sabemos que ahora sí las Eagles pues no van a estar peleando por el descenso, más bien van a estar peleando tal vez dar una sorpresa, un poco complicado, pero al menos va a ser un equipo difícil de enfrentar. Y ya para el domingo empezamos con, bueno, el equipo sensación, el Brentford contra el Leicester City, donde las Bees caen, ¿no? De una forma un poco dolorosa, 1-2, Tielemans se lleva el partido por cómo manejó el medio campo y por el golazo que anota, ¿no? En el primer gol de Leicester City. El Brentford tiene un muy buen fútbol con Thomas Clark, le falta capitalizar, sabemos que es de los equipos más limitados. De su lado, pues esta vez, de hecho, Sanka anota, ¿no? En balón parado, y sabemos que a eso bajó el Brentford, ¿no? Sacar sus mejores aspectos ofensivos y de ahí aprovechar, pero tiene que ser más explosivo si quiere sacar estos resultados importantes contra equipos duros. El Leicester todavía no se encuentra del todo, tiene momentos de brillantez, como el segundo gol, una buena transición ofensiva que la termina firmando James Maddison, pero sigue sin convencer el equipo de Brendan Rodgers. Defensivamente, inclusive sacan a Soyuncu, ¿no?, para meter a Vestergaard, porque no se encuentran, y a mí me preocupa Soyuncu, se le ve no en su mejor forma, desde la Euro va jalando este nivel, y no se ve cómo puede recuperar. No sé ustedes qué opinan de este enfrentamiento, ¿el Leicester podrá llegar a Europa, o qué opinan, puede que se quede fuera esta temporada?
Inclusive lo platicaba con Alex Pibe Arga en el programa del jueves de la Europa League, donde el mismo Soyuncu se equivoca en uno de los goles que reciben del Spartak de Moscú, que sí, que no lo veo terrenal, no lo veo liderando esa, en este caso, línea de tres que ahora manda Rodgers. Sí preocupa, ya viene arrastrando ese nivel, como dices, desde la Eurocopa, después de un buen cierre, un buen primer semestre de este 2021. Y para mí el segundo gol de Leicester llega de forma no circunstancial, porque como dices, es una buena transición, pero era cuando el Brentford mejor estaba, ¿no? Cuando llegaban, se sentía el peligro en la valla de Schmeichel, y ahí se ve ese equipo prematuro en Premier League, ¿no? Que se enfrenta a uno que ya la ha ganado, que ya tiene jugadores con mayor bagaje. Pues Tielemans, además del golazo, pues en los últimos partidos vemos que se involucra mucho en los goles de su equipo, ¿no? Llegó siendo un doble pivote, y ahora ya sigue siendo ese doble pivote, pero con mucho más llegada al área, y me gusta muchísimo. Lo vamos a ver en otro equipo de mayor nivel o que pelee un poco más arriba, porque el belga es espectacular. Salió Jamie Vardy de cambio, Rodgers nos escuchó y lanzó ese doble 9, pero bueno, el inglés tiene que salir, y entra Daka, que también está en un gran estado de forma y viene bien para la competencia de los tres delanteros de arriba, ¿no? Entonces, pues sí, como nos dice Tadeo, ¿no?, que me sorprendió que Rodgers haya dejado a Daka en el banco, pero al final entró, y con una asistencia vuelve a ser clave para los Foxes. Sí, la verdad es que el zambiano nos demuestra ese portento físico que es, y le deja el balón a Maddison nada más para que lo empuje. Al Leicester City hay que llevarlo con calma, porque sabemos que los cierres de torneo le cuestan, pero bueno, ya la inercia viene siendo positiva, son 4 partidos sin perder, 2 victorias al hilo, y en un campo que en este arranque de Premier está siendo complicado, como es el Brentford Community Stadium.
Sí, correcto, creo que habrá que ir tomando con calma, pero a los que no hay que tomar con calma es al Tottenham, que ya están otra vez en el caos. Esta vez visitan al West Ham en el London Stadium, y bueno, el West Ham con un gol solitario de Mikel Antonio terminan llevándose el partido. El Tottenham no emana fútbol, ¿no? Honestamente, a mí no me convence nada ya en este punto. Arga, ¿qué opinas tú de este encuentro donde, bueno, los Hammers del otro lado saben a qué juegan y muestran que posiblemente no va a ser una cosa de una sola vez lo de su participación en Europa League, y podrían repetir esta temporada?
Sí, así es, pibe. Un West Ham que sigue dando buenas sensaciones, ¿no? Con Mikel Antonio, que ya son 6 goles en 8 partidos. Y fue un partido bastante cerrado con muchas opciones para ambos equipos, pero yo creo que la clave de este partido fueron los dos arqueros, ¿no? Lloris y Fabianski, para mí los dos hicieron un partidazo. Pues ya es de un tiro de esquina, ¿no? Que llega el gol de Mikel Antonio, el que comentábamos, que Lloris ni la ve, ¿no? Yo también estaba viendo el partido y ni siquiera alcancé a ver cómo la metió, pero al final es un West Ham que sigue dando buenas sensaciones en la Europa League, va en primero de grupo, con los mismos jugadores que están jugando la Premier, están jugando igual también muy bien, si no me equivoco están en cuarto lugar, y es un equipo que sigue dando buenas sensaciones, pero por el otro lado tenemos un Tottenham que ahorita comentábamos, ¿no?, al inicio del programa, en uno que no alcanza a dar con esa tecla para conectar a los Spurs, y son jugadores que individualmente en uno a uno, pues obviamente yo siento que el Tottenham llega a ser un poco más, llega a ser un poco superior, pero es un Harry Kane que desde la polémica de verano, no lo veo conectado como la temporada pasada. Un Heung-min Son que parece que está jugando solo, ¿no? También veíamos ahí una jugada con Lucas Moura que lo tenía hacia atrás solo, no se la cedía y se veía el enojo, ¿no?, de Heung-min Son. Y pues es como comentamos, ¿no?, al final es un Tottenham que sigue generando dudas, que los planteamientos de Nuno siguen generando dudas, y más contra equipos así. El West Ham ya es un equipo actual, ¿no? Ya no es un equipo que puedas salir a probar o a inventar. Es un equipo que ya es de los más grandes de la Premier League y nos han demostrado estas dos temporadas. Y ojalá si sigue el West Ham. La verdad es que es un equipo que se ha ganado nuestros corazones, ¿no? Se ha ganado el corazón de todos nosotros desde la temporada pasada con jugadorazos como Solskjaer, Declan Rice, y ojalá si sigan, ¿no? La verdad es que yo estoy muy emocionado por verlos cómo van en Europa League y más en la Premier, que siguen ganando y siguen generando puntos.
Sí, la verdad, el West Ham muy bien. Y del lado del Tottenham, creo que la ofensiva de Nuno se puede definir en una estadística, ¿no? En los últimos tres partidos, en los segundos tiempos, ni un solo tiro a portería. Es preocupante, y de hecho a Kiarga pregunta a Tadeo, ¿no?, que ¿será que los Spurs, si pierden en Carabao Cup, veremos el final de Nuno?
Yo lo veo todavía también igual muy pronto, ¿no? Creo que lo saquen ya, no lleva casi ni 5 meses con los Spurs, no creo que lo lleguen a sacar, pero yo creo que la directiva de los Spurs podría empezarse a plantear nuevos nombres, pero no creo que lo saquen. Al final Nuno es un gran entrenador, nos lo demostró en los primeros años en los Wolves, pero sí, como comentábamos, ¿no?, esto del Tottenham ya es de preocuparse. Es un equipo que, bueno, es un equipo del Big Six y no puede estar generando estos resultados, y más con la plantilla y los jugadores de calidad que tienen.
Sí, de acuerdo, habrá que ver. Creo que igual es muy muy pronto para sacarlo, pero ya empiezan las alarmas, ¿no? No convence ya el fútbol de Nuno, y apenas está comenzando su travesía con el Tottenham. Veremos si Daniel Levy no toma una decisión ya abrupta y lo echa. Vamos a ver las próximas semanas cómo va funcionando. Y ya prácticamente llegamos al final del programa, y con el encuentro, bueno, que todos quieren hablar, ¿no? Ya todos opinan de esto, porque simplemente ni yo como fanático Red me esperaba un resultado como el que vimos el día de ayer. Y no solo el resultado, el baile, porque el United fue bailado por el Liverpool y termina perdiendo en Old Trafford 5-0, ¿no? Veías la cara de Sir Alex Ferguson en la tribuna, de que se lo tragara la tierra. Del otro lado veías a Kenny Dalglish celebrándolo. Una locura. Yo simplemente, igual, para que opinemos aquí los tres, yo me quedo con varias cosas. Primero, Jordan Henderson y ese pase en una de las asistencias a Salah. Salah hoy por hoy es el mejor jugador de Premier League. Creo que no hay duda. Inclusive yo me
creo
actualmente, exacto, actualmente del mundo. Y bueno, ya por último, el funcionamiento que está teniendo este Liverpool, que nos hace recordar sus mejores épocas. Y lo más sorprendente, sin ningún fichaje importante, sabemos que por ejemplo está Konaté, pues sin ningún fichaje importante más arriba, y con inclusive reviviendo a jugadores que posiblemente ya se les veía un poquito a la baja, ¿no?, en su estadía con el Liverpool. Partido redondo. Bueno, los Solskjaer, de hecho ahí se los dejo a ustedes. Ya es el fin, o sea, vergonzoso, y era lo que decían algunas personas: no ataquen tanto a los jugadores, porque inclusive están atacando al propio Jesse Lingard, que ni entró al juego, y le empezaron a decir en la tribuna de que hiciera algo, y él qué va a hacer si ni siquiera entró. Yo creo que esto ya es una cuestión sistemática. O sea, porque Shaw tiene talento, Wan-Bissaka también tiene talento, los dos jugaron terrible. Prácticamente no hubo ningún jugador del United que se salvara de las críticas de su nivel, pero creo que aquí ya van en cuestión sistemática, ¿no? Si el sistema no funciona, ahí va más el técnico que los propios jugadores. ¿Ustedes qué opinan? ¿Vimos el último partido de Solskjaer? ¿Lo van a aguantar? ¿O hacia dónde va este barco del United que inclusive se... Creo que Fares, que lo veía campeón, Sancho ni siquiera está carburando. Ahí ponía Tadeo una estadística que Cornet ya lleva más goles de Sancho. La diferencia es que Sancho costó 100 millones y bueno, Cornet que estuvo aproximadamente en los 15. ¿Ustedes qué opinan? Porque se viene la tormenta en Old Trafford después de este resultado tan vergonzoso, siendo un clásico, ¿no? De Inglaterra.
Es que el fichaje de Cristiano Ronaldo polarizó todas estas falencias desde el banco del Manchester United, ¿no? O sea, tú y yo, pibe, y el mismo Gus, no dábamos campeón al Manchester United por días como este, donde el entrenador rival te pinta la cara con un... En los 11 se puede decir que se compite y el Liverpool tiene hoy por hoy obviamente jugadores que pasan por un mejor momento, pero en cuanto a plantel, la del Manchester United es superior a la de Liverpool. Que no pueda gestionar ese capital humano que tiene el noruego, si te habla de sus falencias como técnico, porque nadie se salva. O sea, Harry Maguire y Luke Shaw tuvieron un partido para el olvido, de lo peor que he visto para estos dos en muchísimo tiempo. Entra Paul Pogba cuando el partido ya estaba 4-0 para intentar más o menos maquillar el resultado y lo expulsan por una entrada fatal que esperemos que Keita pueda regresar pronto, porque el exjugador de Leipzig está atravesando un muy buen nivel. Tenía tiempo que no lo veíamos con esa confianza. No sé si coincides conmigo, pibe, que desde que llegó a Leipzig, o bueno, son dos partidos, pero dos partidos en el Wanda y en Old Trafford, ¿no? O sea, que son escenarios que te exigen muchísimo y el africano de gran forma respondió. Pero bueno, se habla mucho de Conte por parte del Manchester United. Si llega, lo va a hacer bien porque tiene las credenciales. De a donde llega, hace las cosas bien. Pero no sé si el perfil de la plantilla esté hecho para que llegue el italiano. Te explico. En el Inter de Milán llegaste a un equipo que tenía mucho tiempo en arrastrarse por Italia. No logró, hizo un fracaso en Champions League, pero bueno, en Liga quedó campeón de la Serie A. En el Chelsea agarró a un equipo que, si no mal recuerdo, estaba en noveno lugar y a la siguiente temporada lo hace campeón. Yo creo que con el Manchester United haría las cosas bien, pero bueno, imagínate tú con el temperamento del italiano lidiando con Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, habría éxito muy probablemente, pero ¿a qué costo, no? Claro que ahorita los aficionados Red Devils van a decir, sí, va a traer el vestidor roto, pero va a lograr grandes cosas, tráemelo. Pero eso a la larga no ayuda a un proyecto que sea sólido, ¿no? O sea, igual y entra de bombero, esta temporada la usa como de transición y en la siguiente viene lo importante. Y ya después, como pasó en el Inter, que ya no tuvo otra temporada después del título, pero ya la relación con directiva, jugadores era pésima, la relación en el Chelsea igual, así pasó, en la selección italiana igual. Entonces, no sé qué tanto convenga lo del italiano. El Manchester United está urgido de títulos, pero tampoco la cosa es que no creo que Ole Gunnar Solskjaer sea tampoco el indicado para seguir con este proyecto, pero es quien llega, ¿no? No hay tantos nombres en el mercado. Se habla ahí mucho de Zidane, pero bueno, Zidane no conoce Manchester, no conoce pues sí, el entorno de los Red Devils, no sé qué tan benéfico sea. Pero bueno, tiene una de las mejores plantillas de la Premier League. Si se queda Ole Gunnar o llegue quien llegue, pero sí se tienen que tomar cartas en el asunto. Lo que vimos el pasado domingo no se puede repetir, porque inclusive De Gea, por ejemplo, le saca una espectacular a Trent Alexander-Arnold en el segundo tiempo. De lo más rescatable el español, pero sí no te puedes arrastrar así por un campo de juego. Y lo de Liverpool, pues sí, pibe, ¿no? O sea, debes estar contento porque se le ve bien. Todo lo contrario, un entrenador que le saca el máximo jugo a sus jugadores, que va para adelante, que en cuanto en lo colectivo, en lo individual, sabe manejar sus piezas, y por eso están donde están, ¿no? No se necesita gastar una millonada para hacer grandes cosas. Bueno, resultado en Old Trafford. Y también quería apuntar algo, no sé qué hubiera pasado si Bruno llega a meter esa jugada que tiene sobre el minuto 3, que la mandó a las nubes dentro del área, pero bueno, ahí queda, y bueno, lo de Salah, para mí es el mejor jugador del mundo ahorita, es una barbaridad lo del egipcio, pero Varga, no sé qué opinión tengas de este 0-5, que como dije al principio, ¿no? Es de esos resultados que vamos a recordar por siempre.
Sí, así es, Mau. Otra derrota para los Red Devils. La verdad es que yo creo que ya fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Y eso que le dieron la confianza a Ole Gunnar a principios de temporada, renovándolo. Pero yo creo que no consigue animar a este equipo, no consigue levantarlo. Y pues se ve un Liverpool que, pues, pibe, yo también creo que debe estar contento, ¿no? Un Salah que, estoy de acuerdo, para mí también hoy es el mejor jugador del mundo. Son 15 goles en 12 partidos, ¿no? Juntando Premier League y Champions League, está en un momento espectacular el egipcio. Y el Liverpool también, también veíamos jugadores como tú también comentabas, Henderson, con ese pase que le dabas a Salah para sellar el hat-trick. Y es un equipo que también, como comentaba, no se necesita millones para hacer un equipazo y para pelear por esta Premier League. Y al final, pues, es un Manchester United que yo creo que si no se toman cartas en el asunto va a caer muy bajo. Yo la verdad prefiero a Zidane antes que a Conte para un Manchester United, pero lo veo muy complicado, ¿no? Llegar al francés, lo veo muy complicado llegando al francés hoy por hoy a Manchester. Y muchos hablan del reencuentro, ¿no? Zidane Cristiano, también lo veo muy difícil. Pero yo quería preguntarles, ¿no? ¿Qué opinan de lo que hizo Cristiano? Porque para mí es completamente un signo de impotencia, ¿no? Como llegar al equipo donde te criaste, ver a Sir Alex Ferguson arriba en la grada y pues no poder hacer nada, ¿no? Ver que a tu equipo le están goleando, le están pegando un baile, tu equipo arrastrándose, y al final Cristiano pues mete una patada ahí que para mí es una jugada totalmente antideportiva. Sale amonestado, no sé pues, si para ustedes será expulsión, no sé, pero la verdad es que pues esto no es fútbol, ¿no? Y ahí se ve la impotencia que sienten todos los aficionados. También al minuto 64 ya veíamos media afición de los Red Devils saliendo del estadio. Ya es decepcionante, ¿no? Pero al final es un partido que si no eres del United te gusta ver, y si eres del Liverpool debes estar completamente feliz. Yo como del City, pues tengo miedo. La verdad es que tengo miedo de este City, de este Liverpool, tengo miedo de Salah. Y pues no sé qué ustedes opinan de Cristiano y todo esto que pasó.
Yo honestamente voy a dar una opinión impopular, a veces sí sé. Creo que, y ojo, por el contexto, ¿no? O sea, hay que tomar el contexto. La llegada de Cristiano fue más negativa para Solskjaer que positiva. ¿Y por qué? Porque Solskjaer ya tenía un equipo sistemático, ya sabía cómo hacerlo funcionar. Tenía todas esas fallas porque es un DT limitado, esa es una realidad. O sea, Solskjaer es limitado, ha ido creciendo, pero posiblemente ya llegó a su tope. También esa es otra realidad. Entonces, la llegada de Cristiano puso a Solskjaer a pensar en un nuevo sistema donde, obviamente, donde hay que ha llegado Cristiano, un poco el sistema va enfocado a que Cristiano explotara a Cristiano, ¿no? Y por las limitaciones que mencionas de Solskjaer, eso ha ido pesando. Es cierto que Cristiano ha tenido noches mágicas, pero también de forma resultadista, porque honestamente yo no he visto a un Cristiano que te dé un partido a full gigas. Tuvo un grandioso partido, obviamente lo trajeron para meter goles, mete goles, pero en funcionalidad, si te pones a ver detalladamente qué hace Cristiano partido a partido, el portugués no ha estado tampoco brillante, ¿no? Y no tiene que ver porque Cristiano, también, digo, Cristiano tiene 36 años, pero también es un poco ese el impacto que tuvo en Solskjaer en cambiar un poco pues el sistema hacia lo que va. Paul Pogba sabíamos que lo está poniendo más como volante, más pegado hacia la banda, y se le acomodó a Paul Pogba eso, lo regresa un poco más al centro, y de hecho por eso Paul Pogba empieza también a ser dubitativo y ya no tener tan buen fútbol como está teniendo al final de la temporada. Recordemos que inclusive se echó 4 asistencias en un partido. Para mí, si Solskjaer se tiene que ir, no hay de otra. Traer un técnico más experimentado que sepa qué hacer con tanta figura. Lo de Zidane me gusta más por la parte de vestuario, ¿no? Lo hizo en el Madrid en algún momento, lo puede hacer en este equipo donde tienes tantas estrellas, saberlos cómo manejar, y puedes conseguir un aliado en Cristiano, ¿no? Porque ambos se conocen, ambos se levantaron orejonas, y bueno, es lo que el United yo creo que ahorita podría aspirar más. Yo creo que la liga va a ser muy complicado por las otras plantillas que existen y que están en mejor funcionamiento, que se entienden ya mejor. Una vez que venga un nuevo técnico, es borrón y cuenta nueva y empezar de cero. Pueden tal vez emular un poco lo que hizo el Chelsea la temporada pasada, pero ahorita sí lo veo muy complicado que vayan a ganar la liga. Y del lado de Liverpool, tal vez sí, yo lo ponía que apenas si alcanzaba Champions para la próxima temporada, pero tal vez nos olvidábamos que tenemos a Klopp, ¿no? De ese lado, que ha agarrado equipos sin tantas estrellas, las ha elevado, y bueno, de hecho, estamos viendo ahorita un Salah renovado que me hace recordar la temporada 2018, su mejor temporada para mí con el Liverpool, y que si sigue así, yo sí lo veo para ganar el próximo, no el Balón de Oro que ya se acerca, sino que el Balón de Oro dentro de un año, porque el nivel es absurdo, 10 partidos consecutivos anotando, le anota hat-trick por primera vez, bueno, se vuelve el jugador visitante en anotar en otra forma un hat-trick, se vuelve el máximo goleador africano en Premier League con 107 goles, supera a Didier Drogba, y la forma en que está atacando todo, ¿no? Asiste, anota, está presente en las jugadas importantes, y luego tiene acompañamiento sobre esa banda Trent Alexander-Arnold, que también está envuelto en una forma. Lo de Salah sí pinta para ser de locos esta campaña, si se mantiene así, si las lesiones, que bueno, también Salah no es de que se lesione mucho, pero si todo eso lo respetan, no están hablando que Salah va a estar dominando, ¿no? El juego esta temporada. Yo de mi parte es eso, ¿no? Vamos a ver cómo se va moviendo la historia del United. Para mí, Solskjaer ya tiene un pie fuera. Hoy, de hecho, unos directivos se iban a reunir con los Blazers a primera hora para ver el futuro de Solskjaer y demás del proyecto en sí. Todavía ni siquiera los insiders han mencionado algo, pero vamos a ver qué procede, porque este tipo de resultados contra el máximo rival, si lo quieres ver así, en un clásico, es imperdonable. Y no solo el resultado, porque luego hay resultados accidentales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el de Liverpool contra el Aston Villa, que también hubo ahí 2 goles de rebote, etcétera, etcétera. Pero aquí nadie se salva, o sea, no hay ni siquiera algo que digas del United de que, bueno, te jugó bien así. Solo lo que dice Mau, que en los primeros minutos tuvo lo de Bruno, pero tampoco se puede excusar de eso, ¿no? Pues creo que debe haber una limpia de casa, porque es inaceptable, y para los fanáticos Red Devils debe ser reprobable lo que vieron el día de ayer. No sé ustedes si quieren agregar algo más.
Sí, en cuanto a lo que decía Arga de esa jugada de Cristiano, para mí sí es roja. Iba a decir, se entiende la que ganó el partido, pero pues no, o sea, no son formas, o sea, no. Ayer lo comentábamos en el grupo que para mí a Curtis Jones también le faltó ahí un poco de teatrito y seguramente echaban al portugués, pero sí, eso que apunta Pibe me parece muy interesante, que la llegada de Cristiano vino a modificar muchas cosas que Ole Gunnar ya tenía establecidas, pero bueno, ya el tiempo dirá si lo del portugués fue de éxito o no, y bueno, sí, para mí ya Ole Gunnar Solskjaer desde ayer tuvo que haber estado fuera de los Red Devils. Pues nada, un partido histórico.
Sí, partido histórico. Arga, ¿tú algo más que quieras agregar a este partido? Que sí, pasa la historia, y ya tenemos hasta ahí la foto, ¿no? Del resultado, del 5-0, que es típico, ya decían, Mau mencionaba las otras goleadas que ha recibido el Trafford, y bueno, esto también pasará, sobre todo porque fue un derbi, ¿no?
Sí, no, pues pibe, sí, pues yo creo que ya está bien dicho, ¿no? Yo creo que Ole ya es tiempo de Ole, yo creo que ya llegó su momento y pues un Liverpool que sigue generando buenas sensaciones y dará un buen papel esta temporada. La verdad, yo sigo enamorado del juego de Mo Salah y pues ya veremos qué pasa. Yo por mi parte ya es todo y esperemos que los Red Devils se levanten, porque plantilla y jugadores para ganar esta Premier y pelear por la Champions tienen sin duda.
Bueno, sí, con eso podemos acabar esta jornada 9 de Premier League, bastante entretenida, muchas sorpresas, y ahora recordemos que esta semana toca Carabao Cup bueno, desde el día de mañana martes, y ya estaremos de regreso con la Premier League el fin de semana. Posiblemente saben que les daremos ahí un pequeño resumen de la Carabao Cup, les estaremos dando seguimiento más importante. Posiblemente nos tocará hablar del despido, y así sucede eso para Solskjaer, tal vez tocará hacer un programa especial, ¿no? A ver el futuro del United, pero creo que esto de mi parte, Mau, Arga, me despido. Antes de decir adiós, ¿algo más que añadir?
Pues nada, ya esperar los partidos de Carabao Cup. Hay un West Ham Manchester City ahí interesante en esta ronda de octavos de final. Pero bueno, como dices, ya estaremos ahí en redes sociales haciendo un resumencito y ya esperar la jornada de fin de semana de Premier League.
Sí, ahí veía a Arga, ¿no? Frotándose las manos, porque ya decía él que es fanático del City, pues veremos si el West Ham no se les complica de más.
Ya vemos que ese equipo está dando sorpresas este año y la temporada pasada, ya veremos qué pasa.
No sabemos nada y David Moyes ahora es un genio, ahora sí que del infierno al cielo, pero es bueno verlo ahora sí que como que en una nueva aventura y que está teniendo éxito. Pero bueno, eso es todo por el día de hoy. Justamente como decíamos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Premier a la Mix en Twitter, damos seguimiento constantemente a los partidos y a todo lo que pasa en el ámbito Premier League, en Premier a la Mexicana en Instagram. Aquí activar las notificaciones para que les lleguen en cuanto estamos en vivo y en cuanto subimos un nuevo video. Y bueno, darle a suscribir también para que puedan darle seguimiento constante a lo que vamos subiendo en nuestras transmisiones. Y nada, de mi parte, Mau, Arga, mucho gusto, buenas noches y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Bye.